Bienvenido, padre, a nuestro programa.
Bien hallado, gracias por la invitación. Para mí es un orgullo hablar desde esta sede tan importante que fue mi compañera durante tantos años cuando estaba estudiando en Roma.
Padre, al principio, antes de comenzar esta entrevista, en realidad pensaba quizás un poco hablar de estos aniversarios que ya han pasado y que está por cumplir toda la congregación salesiana, ¿no? La familia salesiana. Sin embargo, realmente me ha capturado toda esta historia del Hogar San Luis. ¿Qué es el Hogar San Luis? ¿Cómo surge esta idea y por qué vio esa necesidad de acompañar a estos niños y a estos jóvenes?
Sí, se llama Hogar San Luis porque la primera intuición que tuvimos fue precisamente que la enfermedad del SIDA no hubiese sido tal o una pandemia si las personas hubieran tenido un hogar donde sentirse amados, donde poder vivir y crecer. Muchas veces se lanzaron a la vida a experiencias un poco extrañas que les llevaron también a adquirir una enfermedad que hoy se llama pues la enfermedad del siglo. Sigue siendo en el siglo XXI una enfermedad terrible. Cuando yo me encontré delante de la necesidad de dar una respuesta cristiana a mis exalumnos, porque mis primeros, entre comillas, feligreses dentro de esta fundación fueron mis exalumnos, o sea, tuve un grupo de ellos que se había contagiado de la enfermedad, que ni siquiera sabían cuál era el nombre de esta enfermedad y que empezaron a morir. Yo me pregunté si tenía que hacer algo y ahí empecé yo con mi teoría que llamo yo la mano izquierda de Dios. Un poco, digamos, tenía mi trabajo normal en un colegio encargado de la pastoral o quizás director de la obra, pero mi, entre comillas, otra vida, la mano izquierda de Dios, era acompañar a estas personas que se encontraban en estas situaciones tan terribles. Esto nos llevó poco a poco a mí y a un grupo de personas que estaban muy cercanas por el afecto, por la dirección espiritual, etcétera, nos llevó a pensar que teníamos que focalizarnos sobre el ambiente de los niños, adolescentes y jóvenes, que era un ambiente no tratado por ningún grupo,
No
ni
entiendo
religioso.
lo
Ajá.
del ambiente.
¿Me explico
O
el
sea, lo
ambiente?
que
Sí.
la cuestión está en que muchas veces uno siente que muchos niños y muchos jóvenes son prácticamente abandonados, son
Cierto.
discriminados,
Cierto.
marginalizados, no solamente por la gente que los rodea, sino incluso dentro de la misma familia.
Claro.
Muchos de ellos, quizás los niños, son contagiados directamente por sus madres.
Sí, ese es la peor herencia que les dieron. De hecho, una de las cosas que a nosotros nos ha llevado a pensar en lo que después se concluyó como una casa, que también se llamó al principio Hogar San Luis, pero que le cambiamos el nombre para Hogar Nuestra Señora de la Esperanza, cuando quisimos hacer esa casa, nos dimos cuenta que los niños habían recibido una herencia terrible. Muchos jóvenes habían llegado a ser jóvenes porque de niños, o sea, naciendo habían recibido la misma herencia. Pero los adolescentes y los jóvenes que empezaban a vivir la pubertad, habíamos encontrado casos, sobre todo de abusos sexuales, donde habían sido contaminados también adolescentes y jóvenes. Entonces nos metimos en ese ambiente, llamémoslo renglón de edad. Porque podíamos haber trabajado con los adultos. De hecho, nosotros trabajamos con los adultos, las mamás, por ejemplo, por retruque. O sea, porque lo que nosotros nos queremos enfocar es sobre todo sobre ese renglón llamado niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, el primer trabajo que pensamos fue visita al hospital. Al hospital JM de los Ríos, que es el Hospital de Niños de Caracas. Empezamos a pensar en los niños porque nos dimos cuenta de que muchos de ellos estaban quedando sin sus padres, que morían precisamente efecto de la enfermedad, y rechazados en su ambiente familiar. Una de las frases que nosotros hemos acuñado en nuestra fundación es: abrázalos, porque el SIDA no se contagia, se transmite. O sea, dales afecto, dales amor. Esa fue la primera idea, una especie de orfanatrofio. Más tarde nos dimos cuenta de que visitando en el hospital lo que verdaderamente se necesitaba era un lugar de
De
pasajes y de
acompañamiento.
acompañamiento donde las mamás pudieran ir a bañarse, a comer, a dormir, mientras, por ejemplo, alguien les sustituía en el hospital cuidando al niño.
¿Más o menos a cuántas personas
Sí,
atiende hoy por hoy
sí.
la
L nuestras
fundación?
bases de datos nos hablan entre 200 y 250 cada año. No son los mismos. porque la población va desapareciendo con una velocidad muy grande. Entonces, hay casi siempre entre 100 nuevos muchachos todos los años.
Y ellos se contactan y se
Entre ellos.
comunican entre
Sí,
ellos.
tenemos varias oportunidades en el año que son bien hermosas. La primera es en torno a la fiesta del santo patrono. Nosotros lo llamamos San Luis por dos razones. Luis Gonzaga es el patrono de las personas que trabajan con SIDA. Fue un jesuita, muchacho joven de 21 años que murió contaminado aquí en Roma precisamente con el cólera. Y eso lo colocó a él como las personas que trabajan con SIDA. Pero Luis Variara, que es un salesiano beato que trabajó en Agua de Dios, que era un leprocomio, fue para mí casi el
En Colombia.
modelo, sí, en Colombia, fue el modelo que me impactó. Yo estuve aquí en su beatificación y a mí me llamó tanto la atención Luis Variara que me puse a leer su vida y me impactó porque se parecía exactamente a lo que yo quería hacer. De hecho, la manera como Luis trabajó con los leprosos es la que nosotros estamos llevando a efecto en, por lo menos en Caracas, que es donde tenemos la sede. Entonces, tenemos una sede que está dedicada a apoyar las mamás y los papás cuando están en Caracas acompañando a sus hijos en el hospital. Ese es el primer proyecto. Pero luego, Salesiano al fin, el sistema preventivo, el trabajo con los jóvenes me llevó a pensar de que teníamos que montar un proyecto educativo. Un proyecto educativo que ayudara a comprender la enfermedad antes que te suceda. Por ejemplo.
Efectivamente, para más o menos erradicar la idea de que el SIDA se erradica
Sí,
con el
sí.
uso de
Sí, no,
preservativos.
para nada, absolutamente. Lo que quisimos nosotros y pensamos inmediatamente era atacar el niño, para que el niño entendiera cómo utilizar su sexualidad cuando la sexualidad brotara, pues cuando la sexualidad en la pubertad brotase, él tuviese ya las herramientas para evitar contagios. Pero no el problema del preservativo. No estamos hablando de SIDA, a los niños, a los muchachos de bachillerato de cuarto y quinto año, sí. Pero lo que nos interesaba sobre todo es crear la conciencia en el pequeño. Entonces, atacamos primero asistencialmente, ¿no? En el
Y después
hospital y lo demás. Y
educativamente.
después educativamente. Ahora estamos detrás de un tercer proyecto que va a ser una joya y es el acompañamiento de la persona que se entera. Los jóvenes cuando se enteran que tienen SIDA, o sea, para ellos se vino el mundo abajo. Y hay
Claro.
dos preguntas que se hacen siempre, que son terribles las dos. ¿Por qué yo? Esa es la primera pregunta que se hacen. Y la segunda pregunta, ¿por qué solo yo? O sea, ¿qué me hace diferente? Entonces, en la primera de por qué a mí les lleva a desesperarse y a creer que es que Dios los castigó por alguna conducta errada que tuvieron en la vida, por algún error que pueden haber cometido. Entonces Dios te castigó con una enfermedad terrible. Muchos de ellos se vuelven realmente locos y se suicidan, se
¿Qué
hacen
les
daño.
dice la iglesia entonces?
Entonces aquí viene el punto. O sea, ese es el momento de la misericordia. Dios te ha dado una segunda oportunidad para vivir. Primero que la enfermedad ya no es, no debe ser nunca más vista como una enfermedad que te va a excluir, no. Es una enfermedad como una diabetes, que debe ser manejada porque tú puedes seguir viviendo y ser muy efectivo, una persona con alta calidad de vida. La segunda pregunta es la que me preocupa más. ¿Por qué solo yo? Porque entonces se vuelven locos y empiezan a contagiar a todo el que encuentran. Y entonces deciden así, me sucedió a mí, ahorita voy a estropearle la vida a todos los demás. Entonces nosotros necesitamos represar a esa persona para que esa persona pueda restablecer su historia de vida. Oye, en mi historia de vida tengo un frenazo terrible, algo que me va a destruir, como que si fuera una condena de muerte, pero ya la tengo que entender como una llamada de atención. Ahora tú tienes que dar vida. Tú aprendiste erradamente a utilizar tu vida. Ahora tienes que aprender a utilizarla sanamente. Entonces, reconstruir con el terapeuta, el psiquiatra, pero sobre todo el sacerdote, el religioso, o sea, que puedan sentir como en un ambiente tipo retiro espiritual, puedan sentir que Dios me ama, que no me ha castigado, que esto es parte de mi historia de vida por mis situaciones que he vivido, pero si tú tienes situaciones riesgosas, con facilidad puedes también adquirir la enfermedad.
Pienso que lo que fundamentalmente hemos sacado en esta conversación ha sido varias palabras: caridad, misericordia y vida. Y es el trabajo donde se centra realmente esta Fundación Hogar San Luis. Nosotros les agradecemos muchísimo, Padre José Luis, que haya compartido esta experiencia con nosotros, con ustedes, amables oyentes. Nuestro encuentro será, como siempre, la próxima semana.